One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos da. Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh, vine acá por Ben Shorts.
Hola amigos, bienvenidos a Soliloquio de Ventures. Yo soy Héctor de la Hoya y el día de hoy tengo de invitado a Roberto Martínez. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás?
¿Qué ha habido, güey? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu soliloquio, que ya no es soliloquio.
Ya sé, güey. No, pues ahora tú vas a compartir tu soliloquio, ¿sacas?
Ya. Pues bueno, pues yo...
Güey, me hubiera gustado que este pedo fuera en video, en persona, porque tú fuiste el primer... La primera persona que me invitó a un podcast.
Verás, qué chingón. Pues, güey, nada más se acaba este pedo del coronavirus y lo armamos sin problemas, tanto en,
sí,
en
este
creativo, en tu podcast, güey. Pero sí está pendiente ese pedo. ¿Hace cuánto fue esa grabación? Ya hace rato, ¿no?
Sí, ya hace como 3 años, yo creo.
Sí. ¿Fue tu primer podcast ese?
Yo creo que sí.
Madres, pues qué honor, güey. Qué honor haberte bautizado en la industria del podcast, güey.
Sí, güey. Luego ya después le tuve que entrar. Oye, pues... Creo que este episodio, o sea, tú eres una de las personas más disciplinadas que conozco. Digo, aparte de que estás loco. Entonces, ahorita que son...
No sé cómo tomar eso, güey, pero gracias.
No, es un cumplido. Pero, o sea, ahorita estamos en momentos de crisis. No sé, este episodio me gustaría que aplicara para cualquier tipo de crisis. No siempre platicamos, pero muchas veces es de que, güey, ando valiendo verga, pero estoy creando esta mamadota.
Sí.
Siento que hemos tenido esa conversación varias veces de estoy en una crisis, bueno, personal, o está pasando este pedo en mi vida, pero a la vez estoy haciendo esta cosa que me mantiene a flote y yo la estoy manteniendo a flote. Entonces, ahorita, cuando estamos grabando esto, estamos con el pedo del coronavirus, pero siento que, bueno, pensando positivo, en el futuro, cuando haya otras crisis menos grandes, esto le pueda servir a alguien que necesita ser productivo o creativo.
Sí, en general creo que hemos valido madre simultáneamente juntos varias veces y sí hemos tenido como que estas conversaciones de que, güey, pues ¿qué hago ahorita que estoy valiendo madre? Y la respuesta muchas veces tiende a ir a, pues vamos a crear algo con esto.
Sí, o sea, creo que tienes que mantener otra cosa que sí puedes controlar un poco. Pero primero te quería preguntar, más o menos tus hábitos normales cuando no estás en crisis, ¿qué cosas haces que te empujen al día a día?
Yo divido muy bien mi tiempo como en 2 fases, o sea, a lo mejor doy la ilusión de que estoy loco por eso, güey, porque sí cambio muy radical de estilo de vida y yo siento, digo, en mi propio trip mental que lo hablo en mi libro, yo siento que el creativo tiene que tener como que 2 personalidades internas.
Ok.
Y esas 2 personalidades me gusta referirle como el artista y el editor. Entonces, hay veces en las que estoy en el estilo de vida del artista y hay veces en las que estoy en el estilo de vida del editor. El primero, el estilo de vida del artista, es como que este estilo de vida caótico, en el que me vale madre, me duermo a la hora que sea, veo películas, salgo a tomar si quiero entre semana. Como que fomento el caos para precisamente atraer la inspiración y encontrar ideas dentro de todo el desmadre, ¿no? Como es como una medida de entropía, o sea, elevo el caos, pues, haz de cuenta, para intentar fomentar inspiración.
Y el artista es el que sale a vivir, ¿no?
El artista es el que sale al pedo, es el que se desvela, es el que convive, es la persona que va a ser un cagadero de la vida. Y está bien, o sea, es como una parte de mi estilo de vida.
Okay.
Y creo que eso es como la noción romántica que tienen muchas personas sobre el estilo de vida del creativo, esta idea de que pues es un güey que toma entre semana, que va a bares y etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que mucha gente se queda atorado en ese estilo de vida. El problema es que una vez que...
Ajá, mucha gente solo es artista. Y ahora no puede ser solo artista. No existe esa cabina mágica que llegas a cantar, ¿no? Tienes que ser tú también la persona que te abre la puerta. Tú eres tu propio gatekeeper.
Exactamente. Antes como que se vendía mucho la idea romántica de que el artista, que así se llamaba, o sea, sigue llamando, era el güey que nada más iba a cantar o que componía arte. Y hoy en día ya no es así, hoy en día la industria ha cambiado y tienes que ser una persona más completa. Y es a lo que yo me refiero con creativo. Y una vez que el artista, por así decirlo, agarra una idea, ahora sí ya entras al otro estilo de vida que me gusta referirme a mí como el editor. Que el editor es básicamente el agente interno del artista que agarra como que patrones dentro de todo el desmadre y empieza a formular pues ya piezas más viables para que pueda crear. Entonces cuando estoy en el estilo de vida del editor es cuando ya tengo ideas y ahora sí me pongo de rutinita y ahora sí me disciplino, güey. Me duermo a las 10 de la noche, me despierto a las 8 de la mañana.
Y tú, a la bestia, es que está muy cabrón el editor, güey. Pero a ver, tú sientes que ellos...
El editor está cabrón, es un hijo de puta.
Ellos llegan a ti... ¿O tú los manifiestas? ¿Sacas de que voy a... ¿Cómo se dice cuando estás jugando
Ouija? Sí, tú los convocas o invocas.
Ah, sí, de que voy a invocar a, sí, voy a invocar al editor y ahora al artista. Digo, me imagino que el artista es el cabrón que es cuando, no sé, te rompen el corazón, güey, o algo sale mal en tu trabajo. Pero también es la persona que te hace volar y el editor es el que te pone los pies en la tierra, pero... ¿Qué tanto control?
Exactamente.
¿Qué tanto control tienes tú? ¿O qué tanto control se puede tener? ¿O qué se dice de esto?
Pues yo, o sea, yo sí los forzo, los invoco, güey. O sea, yo cuando literalmente no sé qué hacer o se me seca el cerebro y no tengo ideas, saco al artista o saco esa personalidad que tengo y es, le empiezo a decir sí a todo, me abro a experiencias que no he hecho antes, me salgo de mi zona de confort, más que nada para empezar a encontrar inspiración y ideas que yo pueda manifestar en libros, en videos, en podcast. Pero pues sí, es abrir la... Haz de cuenta que siempre lo tengo dentro, nada más que de repente lo enjaulo y cuando no tengo nada que crear, lo abro y ahora sí me voy a romper la madre.
Verga, pero... O sea, siento que hay gente que tiene bien empolvado al artista y es más difícil desempolvar al artista para alguien que no lo practica.
Sí, creo que las...
¿Sabes? Gente que cuando le preguntas... Siento que todo mundo puede ser creativo, todo mundo tiene una forma o manera de crear, solo que no lo aceptamos hasta que alguien más nos dice, ah, creaste algo, entonces ya eres esto, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que la palabra artista tiene un peso bien cabrón, que si tú te lo adjudicas, a veces es mal visto.
Sí, creo que la palabra artista tiene como que esta connotación mamona. Y tienes razón, digo, para mucha gente el editor está muy escondido, que son precisamente la gente que vive como que en el estilo de vida del artista constantemente y pues nada más se pone pedo y va de fiesta y no crea nada de valor. Y hay mucha gente que es al revés, que es muy disciplinada pero no tiene un propósito o no tiene algo que los motive, entonces son maquinitas. Y creo que ahí, o sea, creo que los dos son peligrosos.
Y también existe, claro. Y también, bueno, el pedo es que aquí tú tienes los dos. Bueno, o más bien tú reconoces los dos, porque creo que todos los tenemos. Pero hay gente que asesina a su creativo o asesina a su...
A su arte.
A su editor.
Ajá.
Ajá, y lo tienen que buscar en otra persona, ¿no? Eso puede ser difícil también.
Sí,
digo, creo que... específicamente en el mundo de las artes, por eso están estos managers o los... Yo no sabía que existía esto. La neta, yo le decía... Cuando trabajo con alguien, les digo, mira, vamos a escribir este guión. El Héctor guionista se va a ir a la mierda. Pero el Héctor productor va a llegar y te va a decir, no mames, no podemos hacer esto.
Sí, este pedo del artista y el editor fue algo que yo me puñeteé y como que me hizo sentido para poder dividir precisamente mis dos roles. Porque sí, el Roberto que busca inspiración pues no es lo mismo que el Roberto que quiere escribir un libro. Porque escribir un libro sí implica mucha disciplina, implica... hacer muchas cosas burocráticas que pues no entran dentro de la concepción del estilo de vida romántico artístico. Pero tienes razón, o sea, antes esto no era muy común y normalmente los dos roles caían en dos personas diferentes. Mi forma de ver la creación de arte y vivir del arte en este momento, creo que el creativo tiene que ser capaz de hacer los dos roles, más que nada por tema de presupuesto, de efectividad y por tema de flexibilidad, güey. Entonces yo intento llenar los dos roles y yo sí soy bien estricto. O sea, cuando soy Roberto editor, no dejo que nada del artista entre, y cuando soy Roberto artista, no dejo que nada del editor entre. Separo muy bien ese pedo y a mí eso me ha ayudado mucho.
¿Tienes y qué ejercicios usas para esto?
¿Qué ejercicios uso para qué? ¿Para separarlos?
Ajá.
Pues nada más cuando tengo una idea, güey.
O sea, es tu mindset así. Hoy, el día de hoy soy esto.
Es que no es...
No voy a...
más que por días es por temporadas. O sea, por ejemplo, ahorita llevo como dos meses en Roberto Editor porque estoy escribiendo el nuevo libro. Hace en octubre que me fui a Europa, estaba en Roberto Artista 100%, pues porque no estaba trabajando, pero sí estaba absorbiendo inspiración. Yo normalmente lo manejo por temporadas porque se me hace más fácil.
Ok. Y nunca creo... has dicho de que ya me estoy mamando de que... Porque, a ver, tú te fuiste a hacer música a Colombia. Eso está bien cabrón, cómo tratas a tu artista que neta... ¿Sí, no? ¿Te fuiste a hacer eso?
Sí, me fui a Colombia a hacer música, sí, pero en principio no iba a hacer música. Fue como por un accidente, pero okay. Me acabé yendo a Colombia con un ukulele a componer canciones así. Sí, güey.
¿Y tú? ¿Iba tu editor o ibas tú artista?
No, iba yo
originalmente.
Iba yo artista 100%.
Ok. Solo que al artista a veces no puedes controlar lo que va a hacer.
Sí, y es parte de, o sea, creo que le tienes que dar rienda suelta al artista y a veces va a ser un cagadero y pues ese cagadero el editor lo va a arreglar después, güey. O sea, yo dejo que Roberto de mañana se preocupe.
Y creo
de
que eso puede...
En ese mindset.
Y eso puede causar mucha frustración si tu editor te deja metas y luego dejas que entre tu artista y tu artista no tiene esos planes, pero pues creo que el punto de tener al artista interior y de liberarlo es que a veces no va a seguir los planes que deje tuyo editor, ¿no? Porque la creatividad es una fuerza, vamos a decir, incontrolable, ¿no?
Sí, sí, pero yo, o sea, mi manera de verlo es, o sea, mi proceso es artista que absorbe la inspiración y el editor que le da como forma. O sea, el artista no vuelve a tener una segunda opinión. El artista ya hizo su cagadero y el editor lo interpreta y lo saca. Porque el editor, si no saca y si no publica, no tiene razón de ser. Entonces el artista no vuelve a tener otra opinión sobre la obra que creó, güey, hasta la siguiente. O sea, no es una conversación en ese sentido.
Ok.
Así me esfuerzo, güey.
Esto hace que sea mucho más efectivo y que salga más rápido, ¿no? Porque también el artista tiene el lado inseguro que dice, no está listo, no está listo, todavía no lo puedo sacar, todavía no lo puedo publicar, ¿no?
Exactamente, sí, la inseguridad queda completamente del lado del artista, de que no estoy lo suficientemente preparado, no sé tanto, ¿quién soy yo para publicar esto? Todas esas inseguridades las tiene el artista. El editor es el güey frío que dice, me vale madre, yo nada más quiero un... O sea, el editor incluso se mete ya con temas de cómo va a ser redituable esto económicamente, qué tan viable es hacerlo. O sea, el editor se mete con la parte técnica y el artista nada más es, saca ideas, güey.
Y nunca dejas que tú, por ejemplo, yo siento que a veces mi artista le vale pito y no le hace caso al editor. Entonces, hay videos, por ejemplo, en YouTube que digo, esto no va a pegar, pero mi artista a huevo lo quiere publicar.
Sí.
¿Sabes? Eso me pasa muy seguido y ni siquiera dejo que haya una batalla. O sea, sé que mi artista es el que creó las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que funcionan y las cosas que no tienen visitas. Sí, ahí, ¿cómo es tu proceso con esa decisión? O sea, ¿el artista puede decidir publicar algo aunque no vaya a ser redituable como el editor decidiría normalmente?
Pues yo, mi manera de justificar eso es que yo creo que al editor le importa que el artista mantenga su sanidad mental, entonces sabe que necesita publicar esos proyectos de capricho aunque no sean tan viables.
A huevo.
Y alguien que hace mucho eso, por ejemplo, que yo sigo mucho es James Franco. James Franco saca películas comerciales que después financian películas super under que el güey saca que nadie ve pero a él le gustan mucho. Entonces... el güey hace de cuenta una película comercial que financia 4.
Los Passion Projects.
Exactamente.
Ok, y tú tienes, por ejemplo, ahora ya entrando al mundo de la crisis que todo el mundo está teniendo ahorita. ¿Quién está trabajando? ¿Qué personalidad es la que debemos de sacar ahorita o a cuál debemos de cuidar? Digo, sé que las dos, pero ¿cuál es la que te levanta cuando neta no sabes cuándo vas a salir de tu casa?
Sí, ahorita, digo, a lo mejor suena mal este pedo, pero la neta, la crisis esta me cayó como anillo al dedo, güey. Porque yo ya tenía la etapa del artista terminada, entonces me tocaba encerrarme sí o sí, güey. Entonces este encierro forzado para mí fue gloria.
Ya,
Te voy a platicar un poquito del proceso de cómo escribo el nuevo libro. Así escribí El Creativo y de nuevo también lo estoy escribiendo así, güey. Yo lo que hago es recolecto... Okay.
Siempre, es el mismo proceso.
Sí, o sea, es la segunda vez que hago este proceso y ya lo estandaricé porque me gustó mucho. Y lo saqué, de hecho, de David Lynch. David Lynch tiene un trip mental bien loco que dice que las ideas son como peces y que tú atrapas. Y que el güey dice que un feature film, que es como un cortometraje, necesita de 70 buenas ideas. Con 70 buenas ideas puedes hacer un feature film. Entonces yo me empecé a preguntar, okay. ¿Y con cuántas ideas puedo hacer un libro? Y llegué al número 120. Ese fue mi número. Fue un número arbitrario. Nací al ojo de buen cubero. Entonces junté 120 ideas.
¿Cómo separas estas 120 ideas? Estas 120 ideas tienen la forma de... Una puede ser una imagen, la otra puede ser una oración, la otra puede ser un párrafo. ¿A eso te refieres?
Sí, las ideas las saco o de lyrics de canciones, o de cosas que leí, o de alguna cita, o de alguna entrevista, o de algún documental. Que eso también lo saqué mucho de David Lynch, que ahorita ando muy clavado en este güey. El güey dice que todo dentro del proceso de arte es una idea, nada más que agarra una forma diferente. O sea, el vestuario es una idea, el diálogo es una idea, el personaje es una idea, todos son ideas, güey. Entonces, el hecho de que tú interpretes una idea como, no sé, un personaje o como una escenografía, es arbitrario. A fin de cuentas, el factor común es que es una idea de alguien, nada más se manifestó de forma diferente. Entonces, una idea puede ser la portada, una idea después puede ser un capítulo, puede ser la introducción. Entonces yo dije, bueno, me voy a topar en 120 ideas porque creo que eso es, a ojo de buen cubero, es el tamaño de mi libro pasado y creo que con eso la puedo armar. Entonces junté las 120 ideas y corté y empecé a escribir el libro con esas 120 ideas. Y justamente cuando empecé a escribir el libro y cuando llegué a las 120 ideas, el coronavirus llegó a México.
Ya, pues no, o sea, creo que es como la décima persona que me dice necesito, o sea, personas creativas que iba entrando a la puerta del editor y dijo, ah, pues ya chingué, ¿no? Me agarró en el momento indicado. Y justo... Sí, creo que las personas más creativas tienen como estos dos lados y sí es un tema de temporadas, pero a veces no lo decides tú. O sea, ¿qué onda cuando, si ahorita en estos momentos te agarró siendo el artista o te agarró apachurrado el tener que estar? ¿Sabes qué hubiera pasado si te hubiera agarrado en tu modo artista la crisis? ¿Qué hubieras hecho?
Pues... No sé, güey, ponerme a jugar, ponerme a ver películas. O sea, el artista no... Yo, para mí el estar en modo artista no necesariamente es salir a agarrar el pedo. Es ver videos en YouTube, güey. Es consumir películas, ver entrevistas. Toda esa parte de consumir información. O sea, es absorber inspiración, ya sea de experiencias o de contenido de otras personas. Entonces, si no tuviera ideas con qué trabajar, me hubiera puesto a ver... Tengo infinidad de libros que quiero leer, que no he leído. Tengo infinidad de películas que quiero ver, que no he visto. O sea, me hubiera sumergido en esa etapa. Y no, o sea, sí, en ese sentido sí necesitas disciplina porque, pues obviamente es mucho más fácil ser un artista que un editor, ¿no? El editor sí necesitas disciplina. Y es algo que sí tienes que desarrollar. Pero la manera en la que combatí mi inseguridad fue precisamente haciendo los dos.
¿Cómo invocas tú normalmente la disciplina? Porque ya me has platicado varias veces y sí ha sido de que, güey, déjame, tomo nota.
Sí, estoy...
¿Tienes varios ejercicios? ¿Y cómo nos podrías platicar cómo invocas la...? Porque la creatividad es difícil de invocar y eso ya es como un pedo más personal.
Sí.
Que creo que sí también te debes de empujar, o sea... La gente que se dice a sí misma de que yo no soy creativo y por eso hago esto y esto y esto y esto y esto... Pues ya ahí se están autolimitando. Sí. Pero la disciplina es un rollo que lo necesitas, no importa cómo sea tu personalidad. Tanto como artista o como editor o como le quieras llamar, necesitas la disciplina. ¿Esa cómo la invocas?
Sí, el tema de la disciplina yo lo invoco de la forma más chango posible. O sea, a mí me gusta ver mi progreso representado de la forma más visual posible. Entonces... Tanto a largo plazo como a corto plazo me gusta ver que estoy avanzando, porque creo que el gran reto de los proyectos largos es que te pierdes en el día a día y no ves el progreso. Es como cuando tienes 6 años y no te das cuenta que creces de un día para otro hasta que pasa un año. Lo mismo te pasa cuando escribes un libro, cuando grabas un... O tú que estás... también que haces proyectos largos, creo que te pasa también eso. Entonces,
sí.
mi forma de combatir eso es representando el progreso de forma visual. En escala macro, o sea, a largo plazo, lo que hago es, tengo un pizarrón al lado de mi escritorio, en donde como carcelero pongo tachas cada vez que trabajo, y pues es un método que popularizó mucho Jerry Seinfeld, que es, haz una cadena de tachas y nada más no rompas esa cadena. Para mi libro yo escribía todos los días y cada vez que escribía era una tacha. Eso en la escala macro. En la escala micro también...
Es como también lo que llaman las morning pages también, ¿no?
Exactamente.
Que apenas te levantes lo primero que tienes que hacer. Se llama Julia Child, ¿no? The Artist's Way se llama.
Sí.
El método es te levantas y tienes que vomitar todo lo que haya sin juzgarte y sacar 3 páginas al día.
Sí, eso
creo que
de ponerte tres páginas, sí, a mí sí. Me gusta mucho. Yo lo hago con mis libros. Como mis libros tienen muchos capítulos, yo cuando los estoy escribiendo me pongo de meta a trabajar en 5 capítulos. Y lo que hago para ver el progreso en el micro, o sea, en el día a día, es... Tengo un shot de tequila en mi escritorio y tengo 5 monedas de 1 centavo. Cada vez que termino un capítulo, agarro una moneda y lo meto en ese shot. Y cuando termine de meter las 5 monedas, es decir, cuando acabe de trabajar en los 5 capítulos, yo ya acabé de trabajar. Está súper simio, pero ojalá, cabrón.
Ay, lo intenté con gatitos.
Y no te jaló.
Y un vaso, güey. No pude, nunca me senté. No
¿sabes,
sé.
¿Sabes qué te puedo ayudar con eso? Que a mí también me pasaba. Creo, el tener, ¿tienes rutina mañanera o no? O sea, ¿te levantas todos los días? ¿Eso es lo mismo todos los días o no?
Ahorita lo estoy intentando. O sea, sí tengo 3 cosas que intento hacer levantándome.
Pero eso fue lo que más me ayudó. Hay una cita que me gusta mucho. No sé quién la dijo, está bien mamona, pero me gusta mucho como quiera. Que dice que una rutina en un hombre inteligente es una señal de ambición. Y creo que el tener una rutina de cierta manera... apacigua como que los factores externos triviales y te hace concentrarte en lo que realmente importa lo que estás haciendo. Y regresando a David Lynch, hay también una anécdota muy cabrona de David Lynch, que el güey fue creo que 10 años a desayunar al mismo restaurante a la misma hora y pedía la misma comida, precisamente por eso, okay. Porque el tener eso ya como que establecido te quita el ruido y te hace pensar en lo importante luego, y lo mismo pasa con la ropa, por eso me he visto, o sea, es parte de por qué me he visto igual, güey.
Ya. Digo, para quienes no sepan, Roberto siempre se viste de negro y de blanco, ¿no?
De negro y de blanco, y ya le estoy metiendo gris.
Ok, bueno. ¡Woo! Sí, no te aloques tanto, güey, sí, ya te está afectando.
Cuando ando en artista me meto el gris, güey.
No mames. Bueno, pero hace poco te vestiste de amarillo, güey, ¿qué pedo?
Sí, perdí una apuesta, güey. No estoy muy orgulloso de eso.
¿De verdad no te sientes orgulloso de haber roto algo? Tal vez no rompiste algo, tal vez abriste una puerta, ¿no crees?
Sí, o sea, no que no me siento orgulloso de no usar esa camiseta. O sea, está padre ese reto para salir de tu zona de confort. Pero siento que he creado como un arquetipo y me gusta ese arquetipo. O sea, si no me gustara, sí estaría chido romperlo, pero pues me gusta. Y sí, o sea, como para mí tiene mucho fondo el vestirme igual, me gusta. No sé, me sentí incómodo.
Ok, y... Por ejemplo, en estos ejercicios para empujar la disciplina, ¿cómo es el ejercicio emocional? O sea, cuando te ha agarrado el artista, creo que también hay que aclarar que el artista no siempre está creando. O sea, el artista también es el que se tira a la mierda a veces, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, también he hecho esto de... Tengo un pizarrón enorme aquí donde grabo. Y este pizarrón también es de que las tachas y la regla esta de que no puedes dejar pasar 2 días. Y también lo primero que hago... O sea... Antes era como, primero voy a hacer ejercicio y luego voy a hacer esto y esto y esto. Y ahora es de que no, primero me tengo que bañar y tomarme mi café del día. O sea, mi primer café, este güey que yo sigo, este director y escritor que se llama Brian Koppelman, dice que le pongas un nombre a tu primer café del día para que este te empuje a tu siguiente acción. O sea, como algo que puedes decir es que si las cosas siguen igual... Mínimo siempre voy a tener mi café, ¿no? Sí. Y ese es como el primer paso y el segundo ya lo puedes definir tú, como el control de esto. Pero ¿cuál es el empuje emocional que puedes tener cuando te está llevando la chingada?
Pues, güey, ahí sí tendrías que empezar a cuestionarte el porqué, o sea, el porqué de tu trabajo, güey. Y ahí sí tiene mucho que ver con tu propósito. O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacer las cosas que haces? Y a mí me caga mucho la palabra propósito porque se me hace muy cursi. Pero es, o sea, creo que necesitas una motivante constante, inalcanzable, que te empuje a precisamente sobrepasar esos momentos de dificultad. Y para mí, o sea, yo creo que hay 2 formas de construir un propósito, que el propósito básicamente es como una... ¿Se hace cuenta que un examen que tú le das a todo lo que tú estás creando para ver si está alineado ese propósito o no? Y creo que es muy importante que ese propósito que te defina sea un propósito inalcanzable o que no dependa de un evento en específico o que no dependa de factores que tienen que ver con la aprobación externa. Entonces, para mí la mejor forma es que... De establecer un propósito es, uno, intentar perseguir algo inalcanzable. Por ejemplo, no sé, güey, si tú eres un filántropo, que yo no soy un filántropo, a lo mejor erradicar el hambre en el mundo puede ser un propósito para ti. Que después nos podemos meter en temas más filosóficos si realmente eso es tu propósito, nada más quieres ser aplaudido por las personas, que es otro pedo. Pero pues lo puedes maquillar así, ¿no? es ese tipo de propósito que, ese tipo de propósito que persigues. O también el otro tipo de propósito que a mí en lo personal se me hace más chido, es el propósito que te persigue a ti. Okay. Que el ejemplo más claro de eso es la muerte, güey. O sea, la neta, a mí me da culo la muerte y no me quiero morir. Y para mí es una motivante constante el saber que yo me voy a morir, pero cuando menos el trabajo que yo haga mientras esté vivo, pues va a trascender unas generaciones. Entonces, para mí ese es mi motivante principal, güey. Y me ayuda, no te puedo decir que es la solución perfecta, pero sí me ayuda como para ponerme las pilas cuando estoy perdiendo tiempo. Y de hecho en mis escritorios tengo un cráneo, en todos mis escritorios tengo un cráneo y es precisamente por esa razón, güey.
O sea, ¿sí te gusta recordarte que te vas a morir?
Sí.
Para trabajar.
Sí, güey, o sea, sí es de que, pero te estás muriendo. Y que, es que creo que es importante, te da un sentido de urgencia y creo que en la vida tienes que tener ese sentido de urgencia, claro, güey. Si no, no sí. haces nada.
Creo que compartimos eso, o sea, creo que desde como los 3, 4 años... soy consciente de que me voy a morir y eso me ha empujado a... Al principio lo usaba como esa prisa, pero ahora sí. También es como te empuja a tomar riesgos, claro. Y no tomarte las cosas tan en serio y no dejar... O sea, creo que también lo que aprendemos mucho del stand-up es como te tienes que aprender a reír y no darle el giro de que te vuelvas cínico cuando sabes que todo de todas formas va a salir mal, sino, ok, no quiere decir que me vaya a volver cínico, sino que me pueda reír de esto. Y mínimo ya reírte es sacarle provecho a lo malo, ¿no?
Sí, güey. Eso que dices es muy cierto y creo que en la comedia aplica mucho. O sea, yo soy un fiel creyente que todas las energías negativas que te ocurren o que te pasan son canalizables. O sea, el miedo yo creo que se desperdicia en el cobarde, la miseria se desperdicia en el miserable, porque te puede llegar miseria a tu vida, o sea, te pueden pasar cosas pinches. Pero está dentro de ti el interpretarlo como algo pinche que te aplaste y hacerte miserable o canalizarlo para crear arte. O sea, te puede llegar mucha miseria y no eres miserable. Te puede llegar mucho miedo y no eres cobarde. Entonces, por eso, a eso me refiero con que la miseria se desperdicia en el miserable y el miedo en el cobarde. Si te llega todo ese miedo en lugar de que te aplaste, pues canalízalo para intentar salirte de tu zona de confort, güey. Y creo que eso lo hace muy bien la comedia. Canaliza como que esos sentimientos incómodos mediante la catarsis de la risa. Y a mí eso me gusta mucho también.
Y también creo que el tema se puede separar, ¿no? Específicamente estos temas, porque hay gente que se siente miserable y tal vez tiene sus razones, pero sí. Luego también hay gente que el miedo reina y tal vez no tiene tantas razones. O sea, siento que a veces es más límites propios el miedo. O sea, creo que son dos cosas súper diferentes y te pueden aplastar de maneras... Bueno, te pueden aplastar de la misma manera... Pero tal vez unos son más fáciles de vencer que otros y no sé, específicamente con el miedo, pues lo puedo decir personalmente. He hecho un chingo de cosas que me dan miedo y las he hecho con miedo, pero las he hecho. Y claro. Creo que ahí es el pedo de también la diferencia que se marca mucho entre alguien que está motivado, que es algo que he visto que platicas mucho, que la diferencia entre un amateur y un profesional es que esté motivado, no el profesional lo va a hacer.
Sí, el profesional, eso lo saqué de un güey que se llama Steven Pressfield, que dice que el profesional juega lesionado. Y eso que dices es muy cierto. Obviamente hay limitantes a todo lo que... O sea, lo que yo comparto, lo que decimos en este podcast, no son leyes universales, y a mí siempre me gusta aclararlo. Este pedo no son leyes universales, son instancias replicables. Y a lo que me refiero con instancias replicables es que son ejemplos que yo te estoy dando y te estoy... Digo, se deriva de la programación orientada a objetos, pero ahorita me da un poco de hueva meterme a eso. Pero básicamente yo te estoy dando ejemplos con varias características que si tú lo replicas probablemente te funcionen. A lo mejor no, pero probablemente te funcionen. Eso, por ejemplo, que dices del miedo... Pues obviamente hay limitantes, obviamente si se muere al mi papá o mi mamá y estoy en su funeral, pues no me voy a poner a trabajar, güey. Voy a dejar que la miseria me aplaste porque quiero que me aplaste un rato, ¿no? O sea, también es encontrar como el límite. O sea, no es como una forma de negar eso, sino encontrar un límite.
No, pues sí, antes de ser artista y antes de ser editor, eres humano y tienes que dejar que... Primero tiene que ser funcional el humano que eres y ahí sí afectan las cosas externas, ¿no?
Claro, y digo, o sea, el chiste es nada más, es sufrir por lo que vale la pena sufrir. Y este tipo de filtros que comparto son para las cosas que no vale la pena sufrir. Porque hay, o sea, está, no quiero decir que está padre estar triste, pero hay una belleza detrás de estar triste. O sea, la tristeza es poética, le puedes encontrar un sentido muy chingón. Y a veces está padre sentirte triste porque pues, te hace valorar cuando te sientes feliz. O sea, es parte de la vida. Y no siempre tienes que estar motivado, feliz o trabajando. Nada más cuando no quieres estar triste, pues agarra como que estos consejos, supongo, güey.
No, y también como el ir dejando, o sea, aprovechar cuando estás bien, pensar en tu yo que va a valer queso. O sea, es inevitable que vamos a valer madre en algún punto del futuro, por poco o por un largo tiempo.
Sí, todo
entonces,
tiende a la mierda.
Creo que, ajá, pero cuando estás bien, pues creo que es momento de hacer el doble para que tu yo del futuro tenga algo que editar o algo que tragar o algo mínimo por qué sentirse orgulloso, ¿no?
Sí, pues ahí está, es una interpretación diferente del sentido de urgencia que te da la muerte. O sea, tú estás diciendo, ahorita que estoy sano, vamos a aprovechar el tiempo para cuando esté jodido, diga que, pues lo aproveché, ¿no?
Sí, bueno, siento que nunca me había pasado de esta manera. O sea, me había pasado cuando, por ejemplo, ahorita no puedo salir de mi casa y hago videos de viajes, güey, ¿sacas? Pero tengo ya 40 videos grabados que hice el año pasado que decía, no mames que no estoy, que sí estoy sacrificando un poco de este viaje por grabar y grabar y grabar, pero ahorita digo, no manches, tengo, esperemos que para cuando se acabe esto todavía tener videos, ¿no? Y a la vez, también, pues sí aceptar que hay momentos en los que tu artista no va a dar. Y en esos momentos, si piensas en el futuro, mínimo tienes estas tareas que te pueden mantener a flote, ¿no?
¿Pero a qué te refieres con que el artista no va a dar?
Pues sí, porque, como decíamos, parte del artista también es tirarte a la mierda. O sea, el artista también absorbe energías, el artista también se tira a comer y a ver películas y a veces no va a tener de dónde agarrarse, ¿no?
Entonces, okay, ya te entendí.
Y también creo que hay dos versiones del artista. El artista en su punto más alto, que es... El punto más alto no es cuando te están dando reconocimiento. Yo lo veo como que el punto más alto es cuando estás en la página 2 de esas 3 páginas y no te detiene nada, ¿no?
Sí.
De esas 3 páginas que escribes en la mañana, creo que ese es el punto más alto del artista, es cuando está creando. Pero también el artista, para poder llegar a esa página 2, tienes que haberte tirado a la mierda o haberte sentado a ver X serie o bla, 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 ¿no?
Sí. Sí, tienes razón. Digo, regresando un poco a lo que dices, que es lo que mantiene motivado al creativo, al artista, de estar creando todo el tiempo, sí creo que es sí te tiene que gustar mucho tu trabajo. Y si es un cuestionamiento que toma tiempo hacer y que es muy difícil a veces hacerlo, pero cuando... Es que yo sí soy... A lo mejor suena bien cursi, no me gusta sonar cursi, pero yo sí creo que cuando realmente disfrutas lo que haces, el proceso se vuelve la recompensa. Y es una frase con la que yo vivo mucho. Porque si tu mayor high en tu vida es que te den un premio, que te den un reconocimiento, que probablemente lo sea de cierta forma, aunque seas lo más estoico posible, vas a depender muchísimo y el arte nada más se va a hacer como disfrutable en esos momentos. Sin embargo, cuando te gusta tu día a día y te gusta tu proceso, el premio nada más se vuelve como la cereza del pastel. Entonces yo creo que a eso tienes que aspirar. Que obviamente, te lo digo ahorita, pero claro que yo prefiero ganar premios y que prefiero que me den millones de personas a que me den 1,000 y que no me den premios. Yo obviamente lo prefiero, es como, haz de cuenta que es una utopía. O sea, cada vez haces que te empiece a importar menos los premios y que el trabajo per se se vuelva la recompensa de lo que estás haciendo. Y creo que eso...
Sí, claro, pero ahí estás poniendo... El pedo creo que también es que ahí sería tú mismo, tú solito, mover tu meta y alejarla de ti siempre y siempre y siempre y siempre y siempre y siempre. Entonces, cuando vuelves el proceso, el decir, no manches, esto que ya estoy haciendo ya es recompensa.
Pero no necesariamente.
Y también que... No necesariamente qué.
O sea, no necesariamente tienes que estar moviendo la meta. O sea, es que no, a lo que me
refiero... No, me refiero a que poner... me refiero justo a eso, o sea, el poner la meta, que sean los aplausos, pues nunca vas a estar satisfecho, porque los aplausos jamás son para siempre, ¿no? Entonces, el que le quites ese poder a eso externo, pues es tomarlo tú, es tener el poder en tus manos. Cada mañana, después del cafecito, sentarte, eso ya es usar tu poder para tu propio bien.
Exactamente. Y de hecho, precisamente de todos estos temas es de lo que estoy escribiendo ahorita, güey. Hablo mucho del estoicismo, que el estoicismo es esta doctrina filosófica griega que habla precisamente de, de poner las cosas en tu control y que no te importe lo que no depende de ti. Y de hecho, en general, la premisa de lo que estoy escribiendo es que creo que en este momento vivimos en una época en la que juzgamos a las personas y juzgamos nuestra vida por métricas externas o por métricas de vanidad, como likes, comentarios, views, que son métricas que no dependen de nosotros. Entonces, el tomar una postura estoica y hacerte indiferente de cierta forma, esto se convierte en un acto de rebeldía, güey. Entonces la idea, o sea, toda la premisa en general de lo que estoy escribiendo es cómo hacer que tu vida sea una meritocracia. Y una meritocracia es una forma de evaluar las cosas en donde tu esfuerzo determine tu felicidad. Entre más ganas le eches, independientemente del resultado, más feliz te sientes. Y eso es lo que quiero llegar.
Pero ¿no crees que, digo, pues todo lo rige el capitalismo y siento que hay mucha gente frustrada también porque no es igual, tu esfuerzo a veces no te da de comer?
Claro.
¿Qué opinas de eso? O sea, ¿sabes? Existe toda esta gente que sí da el giro por el lado que no iba y en vez de reírte te vuelve cínico y ya nada va a salir bien nunca jamás y todo se va a ir a la mierda. Y justo, o sea, creo que siento yo, no sé cómo explicarlo, pero hay gente que ya vio el futuro y pues obviamente si todos vemos el futuro, pues todos estamos muertos, ¿no?
Sí.
Pero también parte de el proceso más grande que vamos a tener es la vida. Entonces veo como algo extraño que haya gente que quiera encontrar la felicidad en el proceso de su trabajo de día a día, pero no lo puedan ver como the big picture. No puedes ver a largo plazo de que, pues también tengo que apreciar este proceso entero, que es la vida, ¿no? Se me hace un poco extraño la gente que sí encuentra la felicidad en sentarse a escribir, pero que no la pueden encontrar levantando la cabeza de la computadora, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, digo, regresando un poquito al tema que dijiste al principio de obviamente, a veces puede ser todo lo correcto y te puedes sentir satisfecho con tu trabajo, pero no tienes que comer. O sea, obviamente eso hay que tomarlo en cuenta. A lo que quiero llegar es que es diferente basar tu trabajo basar tu trabajo en una recompensa económica a basar tu felicidad a esa misma recompensa económica. O sea, yo propongo, por ejemplo, que te rijas o que tu felicidad la rijas por métricas externas que sean meritocráticas. Sin embargo, pues también tienes que tener una parte que te sustente y regresamos a lo que hace James Franco. O sea, también es seguir tendencias en ese sentido. A lo mejor sacrifica un poco por el bien mayor y para poder permitirte seguir trabajando en lo que te gusta. Hay una frase también que me gusta mucho que es que no haces arte para hacer dinero, sino que haces dinero para hacer arte. O sea, encuentra qué puedes sustentar lo que más te apasiona y hazlo. Porque incluso, o sea, tú te puedes dedicar a lo que más te gusta, que honestamente a mí me gusta mucho mi trabajo. Y dentro de ese trabajo hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Pero sabes que las cosas que no te gustan las tienes que hacer para sustentar las que te gustan. Y a mí me pasa, güey. O sea, pues
claro.
A mí, la neta, o sea, no que no me cague dar conferencias, pero no es mi cosa favorita porque no soy muy fan de estar con mucha gente y me abrumo muy fácil.
Claro.
Sí me gusta, pero me gusta menos que escribir. Pero pues la neta, las conferencias pagan las cuentas, o sea, o cuando menos antes, ¿no? Entonces es algo que tengo que hacer. O bueno, para no usar el ejemplo de la conferencia, cuando haces un libro tienes que registrarlo. Estar parado en Indautor una hora no te gusta, pero sabes que es por el bien mayor. O sea, tampoco
es lo que va a proteger.
Sí, o sea, tu vida nunca va a ser una montaña rusa en donde siempre te vas a sentir feliz por estar escribiendo, por estar haciendo lo que te guste. Sin embargo, puedes controlar a gran medida gran parte del proceso. Pero obviamente sí, o sea, es medir tu, o sea, es no hacerte obtuso a las métricas externas, pero medir tu felicidad con las métricas internas. Y la neta, lo chingón de esto es que tus métricas internas tienen una correlación indirecta con las métricas externas. Por ejemplo, si tú empiezas a hacer un canal de YouTube...
Sí, a ver, ¿cómo puedes mantener los pies en la tierra? Porque, justo eso. ¿Cómo puedo mantener eso separado sin ser el loco que no ha parado en 6 años, pero no ha pasado de los 100 suscriptores?
Pues si no has pasado los 100 suscriptores, tienes que empezar a analizar qué estás haciendo mal. La neta, o sea, si estás haciendo el trabajo correcto, y es empezar a recalcular, como dice Odín Dupeirón. Pero, por ejemplo, imagínate que tú quieres armar un canal de YouTube. A lo mejor tu métrica externa o tu métrica fácil es de que, bueno, quiero llegar a 1,000,000 de suscriptores. Eso tú no lo puedes controlar, güey. Lo que sí puedes controlar es, ok, quiero llegar al 1,000,000 de suscriptores, pero eso no va a ser mi métrica. Yo me voy a enfocar en hacer, no sé, 15 videos al mes. Entonces tu métrica interna es hacer 15 videos al mes. indirectamente.
Claro, porque tienes el control de los videos que haces, pero no de los suscriptores que llegan.
Exactamente, pero estás de acuerdo que indirectamente el hacer muchos videos te va a llevar más cerca a esa meta. O sea, vas a estar más cerca que si no hicieras nada. A eso es a lo que me refiero. Es como que una coincidencia bonita.
Ok, ya, ya, ya. Si tienen una relación, si haces cosas bien.
Sí, sí, pues sí, en teoría sí, digo, supongo que va a haber casos en las que no. Imagínate que tienes 1,000 suscriptores y dices, quiero llegar a los 2,000 y haces 10 videos y en uno de esos 10 videos, no sé, güey, le dices violador al papa y pierdes 500 suscriptores. O sea, hay excepciones, ¿verdad?
Nada, bueno, nada, pero si le dices violador al papa, lo más seguro es que ganes suscriptor. Sí,
bueno. O no sé, o digas que quién es inatacable, que los gatos son una mierda. Como el documental
sí son,
de Don't
wey.
Fuck With... No mames, ¿qué te pasa, güey?
Es que I'm a dog person, pero bueno.
No, yo soy super cat person.
¿Qué? Tú sí, la neta, escuché una frase, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, güey, pero siento que las personalidades de la gente sí se pueden dividir en dog y cat, bien cabrón, ¿no crees?
Güey, mi spirit animal es un gato, o sea, yo me identifico mucho con la forma de ser de los gatos. Veo un gato y digo, güey, qué pedo que soy así, güey, está muy cabrón.
Bueno, también eso está muy cabrón porque, digo, yo siento que lo que externo soy un perro, pero mi yo editor... Y mi yo que toma las decisiones frías, pues sí tiene que ser un gato, ¿no? Entonces, creo que al final también es eso, el editor y el artista son un perro y un perro gato.
Ya era así, cierto, güey. No lo había pensado así, pero tienes razón. Mi artista se parece a un perro en el sentido de que es más social, más extrovertido. Sí, güey. Esa dualidad y también bueno, se puede representar en perros y gatos.
Y algún ejercicio que, además, el que decías de del shot de tequila, ¿tienes algún otro ejercicio que uses normalmente?
Pues sí, güey, antes de hacer el shot de tequila, que eso fue algo que adopté hace como unos 4 meses, lo que hacía era, insisto, yo soy un creyente que todas las energías son canalizables. Entonces yo, por ejemplo, si quería jugar FIFA y quería escribir 5 capítulos de mi libro, escribí un capítulo y jugaba un partido de FIFA, y después escribí un capítulo y después jugaba un partido de FIFA, como perro, güey, literalmente, como animal. O sea, me motivo con cosas superficiales, es eso, es encontrar... Que eso va mucho con la creación de hábitos. Hay un libro de un güey que se llama, no sé qué, Doug Hig, que se llama The Power of Habit. Y el güey te explica cómo crear los hábitos. Y el güey te dice, realmente lo que son los hábitos es simplemente una rutina que tú ejecutas a partir de una necesidad que tienes. Entonces el güey te dice, a lo mejor tú fumas porque te sientes ansioso. Entonces en lugar de intentar negar sentirte ansioso, te sientes ansioso, fumas para sentirte bien. Entonces el güey dice, en lugar de negar el sentirte bien, mejor cuando te sientas ansioso nada más cambia esa rutina, que obviamente es mucho más difícil de lo que parece, pero es eso, es jugar con qué quieres, güey. O sea, si fumas cuando te sientes...
También si tienes una personalidad adictiva, tienes que sustituir esa cosa que te hace mal por algo que te hace bien, ¿no?
Claro, o sea, y que te dé una recompensa similar. O sea, el chiste es ver cómo te sientes y cómo te sientes después de hacer la rutina y cambiar la rutina. Si en lugar, a lo mejor te sientes ansioso y por eso fumas, bueno, sabes que salta a caminar, güey. Eso a lo mejor te va a poder ayudar a... Que obviamente no es perfecto, pero son formas en las que puedes bajar el grado de dificultad de las cosas.
Es que también muchas veces creo que esperamos que encontremos respuestas súper misteriosas y al final sí es de que, güey, pues sí. O sea, no sé, personalmente tuve que sustituir tragar por sí salir a caminar. O sea, no... Son las cosas clásicas que de toda la vida, ¿sabes?
¿Tú cómo lo hiciste,
no hay fórmulas secretas.
Ahora que ya pinche corres maratones y la chingada, ¿cómo lo hiciste para adoptar ese hábito?
La neta, fue un año de caminar. O sea, primero volví eso... No bajé nada. No, estoy seguro que hasta subí de peso porque sustituí... Todo por caminar y seguía comiendo mal. O sea, me tardé todo un año en que sí necesitara yo salir a caminar todos los días escuchando un podcast. Luego llegó un punto en el que fue que, ok, creo que ya puedo correr. Y corría 20 minutos, pero seguía comiendo mal, ¿sabes? Entonces fue como irle subiendo a uno y bajándole a otro. Hasta que encontré el balance de sí empujarme de, ¿sabes qué? Ahora sí voy a comer bien para empezar a medir cuánto corro.
Claro.
Y fue competir contra mí yo del día anterior, literal, hasta llegar... O sea, es volverte adicto a otra cosa. Sí. O sea, fue cuando... Todo cambió cuando empecé a medir cuánto corría y cuánto me tardaba en correr. Y luego después hasta ya empezaron a entrar otros factores como, a ver, ahora estoy corriendo en esta ciudad, ¿cuál es la altura de esta ciudad y por qué ahora me tardé más en correr los mismos kilómetros, no?
Sí,
y empezar a medir eso...
Métricas cuantificables te ayuda un chingo, ¿no? O sea, el kilómetros, sí, pasos, todo eso son números que creo, o sea, regresando al tema, creo que son representaciones visuales del progreso, que muchas veces nos falta eso y por eso nos frustramos, porque no sabemos que estamos avanzando porque no tenemos forma de medirlo.
Claro, y también, o sea, sí es encontrar algo que puedas llegar a disfrutar, o sea, entender que sí hay cosas que son disfrutables, aunque cueste trabajo volverlas parte de tu día a día.
Sí, sí, de hecho Seinfeld dice que la felicidad es encontrar la tortura correcta.
La bestia.
Está chido, okay, ¿no?
Sí, pues sí, hasta decir como eso, de algo te tienes que morir, ¿no?
Sí, güey, digo, o sea, también hay un libro que creo que ya muchos han leído, el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de Mark Manson, sí, no sé cómo se llama el güey, que propone eso. O sea, dice el güey dice que una vida sin problemas es imposible, simplemente aspira a llegar a una vida de problemas que disfrutes y que valgan la pena resolver. Y creo que, o sea, creo que cuando
un problema que te divierta,
ajá, y creo que eso pasa cuando encuentras algo en lo que te guste trabajar, disfrutas resolver esos problemas porque les ves un fondo. O incluso en temas personales, o sea, a lo mejor no vas a aguantar la mierda de una persona que te vale madre, pero pues si estás con una persona que realmente te gusta y sabes que es por un bien mayor, vas a lo mejor
te aguantas
disfrutar resolver eso. Digo, obviamente hay extremos, claro, de toxicidad, que tampoco es la idea, ¿verdad? Pero creo que está chido eso.
Ese es un gran ejemplo, porque la gente, o sea, cuando te gusta alguien, estás dispuesto a mucho más,
claro,
que cuando no te gusta alguien. Y lo mismo puedes agarrar con tus hábitos. Y regresando a lo de la mortalidad, creo que también es como eso. O sea, siento yo que hay momentos en tu vida en los que, como dices, te sirve de prisa. Pero también hay momentos en los que, bueno, no sé, a mí antes sí me daban de que pinches ataques de pánico pensando. O sea, me acostaba y decía, verga, me voy a morir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces,
Eso que te pasa, a mí también me pasaba muy cabrón. Y me aventé un libro hace ya mucho tiempo, que me lo aventé por super mamón, o sea, ni siquiera. Me lo aventé, o sea, lo leí por todas las razones incorrectas. La vi en una película de Woody Allen y dije, ah, pues es más interesante ese libro, me lo voy a aventar.
¿Cuál?
Y es un libro que se llama La Negación de la Muerte, se llama The Denial of Death, de un güey que se llama Ernest Becker. Okay. Y el güey habla precisamente de esa neurosis a la que tú te refieres. El güey, todo el libro es una contestación a Freud, que Freud a grandes rasgos dice que todo lo que el ser humano hace es producto de una energía sexual que tiene reprimida. O sea, básicamente todo es por sexo, es lo que decía Freud a grandes rasgos.
Sí, o sea,
rasgos.
Todo lo que queremos es todo es por coger, o sea,
sí.
Todo lo que... Y también creo que por eso ahorita estamos en crisis, güey, porque no sabemos cuándo vamos a salir a coger.
Pues eso diría Freud,
o güey. O sea, nuestro yo animal en este momento está perdiendo un poco el sentido de la vida.
Sí, pues sí, de cierta forma sí. Pero este güey lo que hace es que le contesta a Freud y el güey le dice que no. O sea, el güey no está de acuerdo que todo lo que hacemos es por esta energía sexual reprimida. El güey dice que todo lo que hace, okay, el ser humano es por un miedo profundo que tiene a la muerte. Entonces el güey dice, okay, que el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad, en el sentido de que un perro no sabe que se va a morir y que el mundo va a seguir después de su muerte. Y tú como ser humano sí sabes.
Sí, pero el perro tiene las mismas ganas de coger. O sea, tú como organismo, aunque estés consciente, tu cuerpo pide que salgas a coger, ¿sabes?
Pero precisamente es la diferencia entre el perro y tú. O sea, el perro y tú sienten esa misma necesidad, pero tú sientes,
o sea,
la necesidad
tal vez
de crear
si
arte. El perro no, güey.
A huevo, si los perros... O sea... Leí un libro de esta morra rusa que dice que nuestro Facebook es como nuestra tumba. O sea, que todo el tiempo... Se llama Karaoke Culture. Y que todo el tiempo estamos posteando cosas para ser recordados y es como sacar la manita para tratar de sobrevivir después de nuestra muerte. Y por eso,
claro,
por eso tenemos... O sea, si los perros supieran que se van a morir, tal vez ya hubieran construido chingos de edificios enormes, ¿no?
Exactamente, güey. A eso va a ver
como,
que... Becker dice que esta realización de nuestra propia mortalidad es lo que nos vuelve neuróticos, porque sabemos que nos vamos a morir, y el saber que nos vamos a morir nos obliga a negar la muerte, por eso se llama así el libro. Entonces el güey dice que hay tres formas en las que el ser humano históricamente ha negado la muerte. El primero es la religión, en la que te venden esta narrativa de vida que si la sigues al pie de la letra te dan vida eterna y todo el mundo está feliz,
sí,
y así resuelves la muerte. La segunda es el amor, en el sentido de que tú diosificas o le das características de Dios a tu pareja que complementan tu existencia o le dan un sentido a tu vida, y entras de cierta manera este forever train, como dice Jason Silva, en donde dentro de esa finidad hay como que un infinito y de cierta manera la te completa. O también el amor que le tienes, sí, a tus hijos. Tú te mueres, pero tu legado, tu semilla va a seguir después de ti. Y la tercera forma, sí, que dice Becker, que a mí se me hace la más noble y la más chingona, es el arte. Y eso es lo que ibas tú. Que precisamente por eso tenemos la necesidad de crear cosas, porque queremos negar la muerte en el sentido de que queremos ser recordados después de que nos vayamos. Que es una
puñeta mental. Y el ponerte a crear genera... Sí, pues genera estos pequeños problemas por los que vale la pena seguir, o sea...
Exactamente.
Bueno, cuando tenía estos ataques, que ya tiene rato que no, era como... Literal me decía de que, a ver, pendejo, tienes un chingo de cosas que hacer, ¿qué haces respirando fuerte? ¿Sabes? Como tienes todos estos pequeños problemas que... Pues sí, creo que es como el darle poder a esas pequeñas distracciones. Es para eso estamos aquí. Digo, obviamente... estaba platicando con un amigo que pues practica budismo y es esta analogía de la flecha. Hay un güey al que le lanzan una flecha y el vato, teniendo esta enterrada con veneno, empieza a preguntarse: no, antes de que me la saquen, necesito que me digan quién fue y por qué fue y cuáles son sus razones y que venga. Y es como, güey, pues primero hay que sacar la flecha, que eso es como el hambre. O sea, primero tienes que hacer tu chamba para poder ya preguntarte quién chingados te lanzó la flecha.
Sí.
O sea, creo que sí, como primero sacar lo básico o tus, sí, tus necesidades básicas antes de empezarte a preguntarte por qué estamos aquí. O sea, primero tienes que aprender a sobrevivir y esa es la parte que nos da nuestro editor.
Sí, de hecho hay una cita de un güey que se llama John Darnielle, que es el vocalista de una banda que se llama The Mountain Goats, y habla un poco algo parecido a eso. El güey le preguntan cómo lidia con el bloqueo creativo, y el güey dice: el bloqueo creativo es un lujo burgués, o sea, es un lujo que tú te das porque sabes que tienes o que no dependes 100% de que tengas que crear en ese momento. O sea, el güey dice, pues no existe un bloqueo de un oficial de tránsito, de un cajero en una caja registradora. Tú como creativo te das como esa excusa para no trabajar.
Ese lujo.
Ajá, y creo que lo mismo pasa con las dudas existenciales. Si te estuviera persiguiendo un león en este momento, ¿qué importa por qué estás aquí? Nada más corre a la chingada de ese pinche león, güey.
¡A huevo! Ajá. Claro. Ay, no mames. Qué bendición poder preguntarnos estas pendejadas.
Sí, que de hecho Woody Allen dice que había dos, que dice que hay dos tipos de ser humano: los horribles, okay, y los miserables. El güey dice que los miserables son estas personas que se preguntan todo el tiempo y son infelices, que seríamos tú y yo, y los horribles son las personas que tienen enfermedades cabroncísimas que dice que no saben ni cómo están vivos. Pero es, o sea, es eso, güey. O sea, sí es un lujo tener la capacidad de dudar y sufrir de esta manera, güey.
¿Qué le dirías a alguien que nunca ha sacado a pasear su artista? O sea, que si ha sido editor toda tu perra vida, ¿qué le dirías a esa persona?
Que... Digo, se va a parecer contraintuitivo, pero sigue tus instintos. Y creo que muchas veces el adoctrinamiento de parte de la religión o de parte de tu cultura te limita a esa parte artística, pero güey, va a sonar súper cursi, pero así empiezo la primera frase del libro creativo es: una vida sin explorar no merece ser vivida. O sea, realmente el explorar es lo que te da sustancia para poder crear. Entonces explora, salte de tu zona de confort, güey, y... Pues nada, güey, o sea, creo que es, una vez que lo haces, te das cuenta del valor que eso tiene.
Creo que también algo importante es como darnos cuenta que la verdad, nuestra educación básica es para que seamos editores, o sea, para que seamos obreros, ¿no? O sea,
claro.
Sí, creo que tiene que haber un punto de quiebre en el que te guste alguna pendejada que no le guste a nadie. O sea, creo que sí tenemos que ser medio hipsters o inventados en algún momento de... A ver, me voy a acercar a esto que tal vez no sirve para nada, para ver si a mí me sirve para mantenerme vivo.
Claro, es que y precisamente esos grupos de interés que a nadie le interesan más que a ti, se surgen a partir de explorar muchas cosas, porque normalmente esos intereses tan específicos son nichos que intersectan uno o más áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la programación y la música. Entonces, yo desarrollé en mi carrera programas para música, ¿me explico? Entonces, cuando intersectas dos áreas de conocimiento, que la manera de encontrar esas áreas de conocimiento es precisamente saliendo de tu zona de confort e intentando cosas, es cuando encuentras los nichos y empiezas a encontrar esos momentos de eureka. Porque la neta, güey, o sea, no existe ningún creativo puro. O sea, la gente que nosotros catalogamos como genios en la historia de la humanidad no son más que personas que agarraron un concepto de un área de conocimiento, lo extrapolaron y lo aplicaron en otro. Por eso los genios renacentistas como Da Vinci y todas esas personas eran multidisciplinarios, porque tenían la capacidad de aplicar un concepto en la música al arte o a la pintura, por ejemplo. Y en programación, por ejemplo, pasa mucho. Hay un protocolo que rige mucho de la comunicación en internet que se llama TCP/IP, y ese protocolo está modelado de la misma forma en la que las hormigas transportan su comida. Entonces son estas relaciones entre áreas de conocimiento son lo que te da como que esta genialidad. Y precisamente esos intereses tan específicos se dan cuando
cruzas áreas. O sea, hay un cabrón que decidió unir la biología con la informática, por así decirlo.
Claro, de hecho, ahorita, hablando en temas futuristas, dicen que la nueva singularidad del ser humano se va a dar cuando el genoma humano se convierta en el canvas de los nuevos artistas. Hay una cita de no sé quién chingados que dice que cuando el genoma humano o cuando un Mozart pueda imprimir notas en el genoma humano de la misma forma en la que los imprimía en el piano, es cuando vamos a trascender de la etapa en la que estamos ahorita. Entonces, y hay un ciclo muy interesante. Hay una morra que se llama Neri Oxman, que tiene un capítulo en una serie de Netflix que se llama Abstract. Está muy chingona esa serie.
Okay.
Y en este capítulo se me quedó mucho porque lo anoté como una idea. Pone un círculo. Y en este círculo te dice que todo el conocimiento humano pasa por cuatro etapas. Y esas cuatro etapas se relacionan entre sí. Y son etapas que a simple vista son muy diferentes. Y esas cuatro etapas era creo que la ciencia, el diseño. A ver, déjame lo busco que por aquí lo tengo. Aquí está. Es un círculo y te dice que las ideas pasan siempre por este círculo. Entonces el güey te dice...
Ok.
O la morra te dice que primero la ciencia busca preguntas. Después de que la ciencia resuelva esas preguntas, la ingeniería empieza a encontrar formas de escalar en más esas soluciones. Una vez que la ingeniería resuelve ese problema, el diseño empieza a hacer su parte con incluso todavía mejorar de cierta forma eso que la ingeniería ya planteó. Y una vez que el diseño hace su trabajo, el arte es en donde empieza a plantear nuevas preguntas que después la ciencia va a acabar resolviendo. Entonces, ver cómo ese conocimiento humano, o sea, ver cómo las fronteras del conocimiento humano son arbitrarias, para mí se me hace la realización más poderosa. O sea, el hecho de decir de que, ¿sabes qué? Yo puedo aprender de música y de química y de cocina si yo quiero, porque es lo mismo, es conocimiento humano y yo tengo un cerebro humano y soy capaz de absorberlo. Para mí eso es lo que te da esos momentos de eureka, güey.
Creo que el tema es que cuando llegamos a este mundo, ya todos estos cuatro etapas ya tienen un valor súper asignado por cómo funciona el mundo. Entonces llegas tú y ya te dijeron que la ciencia vale más que el arte, o que el diseño no importa tanto como la ingeniería, sin pensar en que, hey, todos se complementan, todos sirven, todos llevan el uno al otro, o uno puede alimentar al otro. Entonces el problema o el reto es desaprender que tienen cierto valor. Así como, pues literal, nos ponían en la escuela que, oye, esto vale esto, y no importa tanto si no sabes colorear mientras sepas hacer esto y esto, ¿no?
Sí, digo, es verlo así. Y también, o sea, si tú quieres ser un artista, también entiende el valor agregado que hay en la ciencia. O sea, entiende, porque, o sea, entiendo cómo el científico se puede hacer arrogante y no valorar el trabajo del artista, pero tú también como artista esfuérzate para entender al científico, güey. ¿Me explico? Claro. O sea, si te quedas encerrado en un... O sea, si lo divides en cuatro, a lo mejor el científico va a ganar mucho más lana que el artista, pero pues el chiste no es dividirlo en cuatro, el chiste es abarcar el todo.
No, ¿sabes? Pues entender que se necesitan y que puedes tú llegar a ser todos. Sí. Sin, digo, obviamente se necesita chingos de disciplina y no precisamente con validación externa como sería un diploma, sino justo como dices, tratar de entender por qué está haciendo esto esta otra persona. Y tanto el científico necesita un comunicólogo para que las masas entiendan por qué está haciendo lo que está haciendo, y un artista pues necesita una pinche computadora, ¿no?
Sí, y no abrumarte, porque obviamente suena fácil y suena bonito, pero no es fácil, güey. O sea, no es fácil entender todas las áreas de conocimiento. Sí está cabrón, pero el hecho de que confíes en que eres capaz de llegar a hacerlo, para mí es suficiente motivación para hacerlo. No sé, a mí me motiva. Así que a mí me gusta mucho ese... A mí me gusta hacer actividades que me rompan la madre. O sea, me gusta hacer actividades en donde...
Pero tú
que,
eres...
Güey, soy un puñetas. O sea, qué pedo que no puedo hacer esto. Me gusta ese tipo...
Pero
me gusta
tú
ese sentimiento.
Eres medio... ¿Cómo eres tú para delegar?
Yo soy muy malo.
Siento que eres malísimo para delegar.
Yo no delego, yo programo, güey. O sea, te platiqué que acabo de hacer un programa que edita mis podcasts. Tengo un programa que contesta mi servicio al cliente en mis tiendas. Pero, pues sí, es que batalla... Sí, yo probablemente sea un extremo. Yo,
no,
pero
todos somos como tú.
Pero creo que sí hay...
En el tema de que es...
Sí. Ajá. Pues sí, güey, entiendo que no todo el mundo es como yo y hay cosas que pues también tengo mis debilidades. Me cuesta mucho trabajar en equipo, me cuesta mucho delegar. Pero pues sí, güey. No sé, o sea, yo nada más puedo.
O sea, también hay momentos. Claro, claro. No, y justo es ese tema. Bueno, el reconocer que uno en su interior tiene todas estas facetas o personalidades y que se pueden complementar, pues es reconocer algo que te puede ayudar a no estar buscando lo externo, lo externo, lo externo, porque también un buen de veces nos detiene, no sé, escribir algo, necesito a alguien que me lo edite, y el entender que tú puedes hacer estas cosas solo, pero pues también hay, siento que hay cierta ventaja en el confiar, que obviamente esto no siempre sale bien, y creo que por eso es importante lo que tú dices, pero pues sí, el confiar en alguien que ya se fue toda su vida por un camino, ya se fue toda su vida por una de estas cuatro etapas y tú tal vez ya te fuiste muy adelantado por una o dos y pues ahí es cuando se pueden complementar, ¿no?
Sí, creo que eso que mencionas es muy importante en aspectos en el que la intuición o la creatividad está muy presente. Por ejemplo, ahorita que acabo de hacer este programa que edita mis podcasts, yo prefiero mil años tener un programa que un editor. O sea, tener que un algoritmo medita que un editor. Porque es un trabajo...
Claro.
Bastante... No sé cómo decirlo sin que suene mamón, pero bastante estandarizable, bastante programado. O sea, el hecho de que haya podido hacer un programa de eso te habla de lo repetitivo que puede llegar a ser. Cuando sea... O sea, por claro. ejemplo, si el día de mañana quiero pintar cuadros, pues sí... O, por ejemplo, el día de mañana quiero hacer música. Valoro mucho las personas... que tienen ya una carrera en la industria de la música. En ese sentido, sí, o sea, cuando tienen que ver con temas creativos, sí estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una tienda en línea, yo prefiero toda la vida tener un programa que me haga los empaques y las guías de mis libros a tener a alguien trabajando para mí en eso. A eso me refiero.
Claro.
Sí, güey.
Wow. Muy bien. Pues creo que este es un gran episodio, güey. Muchas gracias.
No, qué chingón. Me queda uno de pila.
Eres un motivante.
¿Qué me digo? Neta. Güey, no sé por qué, pero mis AirPods se descargan. Ya sé que es un problema súper primermundista, pero se descarga más rápido. Se descarga más rápido mi AirPod izquierdo que el derecho, güey. ¿Qué pedo? Esos sí son problemas, güey.
Qué duro, güey. Luego me cuentas cómo 17, superas esta crisis.
Sí, no mames. Digo, ¿cómo de
claro, Dios, pues Dios muchas gracias.
Dios le da las batallas más fuertes a sus guerreros más, no sé qué.
No mames, qué pedo terminando el podcast con esa frase.
Y ahora sí, güey.
Va, güey, pues ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden buscar en redes sociales como Roberto MTZ TV, TV de televisión, Roberto MTZ TV. O si les interesan mis libros, robertomtz.com, ahí están los dos que he sacado hasta ahorita.
Ah, güey, pues chingón. Estoy emocionado a ver qué sale de tu artista y de tu editor en estos meses.
No, muchas gracias, güey.
Muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme y ya sabes que puerta abierta para creativo y lo armamos nada más acá este cagadero.
A huevo. Pues compartan este episodio si les sirvió y pues échenle ganas. Aquí andamos.
Sobres.
Chao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.